Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Crisis en Colombia.
El gobierno acusó de injerencia a Venezuela en el marco de las protestas que sacuden al país.
Estados Unidos y el COVID.
Nueva York se apresta a vacunar a turistas con la vacuna de monodosis de Johnson & Johnson.
Atención en Río.
La ONU pidió una investigación independiente e imparcial por el operativo policial que dejó 25 muertos.
Más violencia.
El Talibán lanzó una ofensiva simultánea en varias provincias de Afganistán.
Discusión en Argentina.
La soja alcanzó precios récord en 2021, pero los productores no ven los beneficios.
9 de mayo.
Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu se felicitaron por el aniversario de la victoria sobre el nazismo. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de la información.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Sin pruebas.
El gobierno colombiano acusó de injerencia a Venezuela en el marco de las protestas sociales que sacuden el país desde hace 10 días.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó en su cuenta de Twitter varios comentarios señalando la supuesta intervención de Caracas.
Ramírez se apoyó en su afirmación sobre la reciente alocución del presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno.
El mandatario fue el principal orador en el Foro Defensa de la Democracia en las Américas, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia.
Moreno afirmó que en los recientes hechos en Colombia hubo una injerencia grosera, dijo, por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Y agregó que llegó a esa conclusión en base a las labores de inteligencia realizadas en su país y con información de agentes colombianos.
En paralelo a las voces de condena a la violencia en Colombia de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos, se sumó la del presidente argentino Alberto Fernández.
El mandatario solicitó al gobierno de Iván Duque que cese la violencia institucional ejercida por el Estado a raíz de las protestas ciudadanas.
La Cancillería colombiana rechazó el posicionamiento argentino y lo definió como una intromisión arbitraria.
En órbita dialogó con el consultor y analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien transmitió su preocupación por el momento que vive Colombia.
De acuerdo con el entrevistado, las acusaciones contra Venezuela vienen de líderes muy desprestigiados y sin pruebas concretas.
Son personajes de bastante dudosa reputación y muy desprestigiados. Había una respuesta bastante contundente de parte del canciller venezolano, porque la verdad es que no merece mayor comentario. Imagínate el presidente de Ecuador, cuando lo increparon por decir que había sido muy mal presidente, él respondió diciendo que el pueblo ecuatoriano era muy mal pueblo. Entonces, que una persona así te critique, en realidad es como que te den una condecoración. Ahora, en términos formales, no han presentado ninguna prueba, porque no hay ninguna prueba. Pero además, en términos políticos, ellos viven diciendo que Venezuela está aislada, que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de comunicarse con el resto del mundo. Y entonces, por otro lado, dicen que Maduro es capaz de movilizar a 2 millones de, o 3 millones, no sé cuánto, de colombianos. Entonces, es un contrasentido que cae en la propaganda barata. Cuando tú haces una aseveración de ese tipo, sobre todo cuando estás hablando de estadistas, deberías presentar pruebas.
El experto agregó que el momento que atraviesa Colombia duele y preocupa a Venezuela por la nueva oleada de refugiados que va a recibir.
Venezuela tiene más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y tenemos una frontera abierta. Hay mucha comunicación de todo tipo y hasta hace unos años atrás había un gran intercambio comercial que además era mutuamente ventajoso porque Venezuela y Colombia tienen economías complementarias, entonces no competían sino que podían cooperar. Todo eso se comenzó a alterar incluso con el gobierno de Santos, diría yo, porque todavía en el gobierno Uribe hubo una comunicación y hubo una relación. Dentro de la diferencia hubo una relación entre los presidentes, entre Chávez y Uribe, había una comunicación a pesar de todo la situación que había. Entonces, esto, por supuesto, en Venezuela se siente casi como propio. Aquí nosotros tenemos alrededor de 6 millones de colombianos que tienen su familia, y ahora nos estamos preparando para que venga una nueva oleada de refugiados, de perseguidos, que vienen a buscar refugio en primera instancia en Venezuela, a pesar de la situación tan difícil que hay en el país. ¿Cómo será difícil en Colombia, que siguen llegando refugiados del país? Venezuela y Colombia, acuérdate que nacieron como un solo país. Entonces los pueblos son pueblos hermanos, hay una identificación muy grande.
Escuchábamos al consultor y analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein.
Paso a paso.
Estados Unidos avanza en su objetivo de retomar la normalidad de sus actividades ante la pandemia del coronavirus.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que pronto se espera ofrecer vacunas de una sola dosis de Johnson & Johnson a turistas.
Previo a esto, se espera por la aprobación de las autoridades sanitarias del estado.
El gobernante demócrata destinó unos 30 millones de dólares a la campaña turística de la ciudad de cara al próximo verano.
Nueva York fijó el 1 de julio como fecha límite para la reapertura total de la ciudad y ya aprobó la máxima capacidad de los negocios hacia finales de mayo.
En tanto, los espectáculos en vivo de Broadway volverán a los escenarios el 14 de septiembre.
Nueva York se suma al plan del presidente Joe Biden, quien en marzo prometió que se espera que para el 4 de julio, día de la independencia, el país recupere cierta normalidad.
Estados Unidos superó las 250 millones de vacunas aplicadas y casi el 60% de su población tiene al menos una dosis.
Alrededor del 57% de los adultos recibieron al menos una dosis, mientras que el 42% de los mayores de 18 años están totalmente inmunizados contra el COVID-19.
El día después.
La ONU pidió una investigación independiente, exhaustiva e imparcial por el operativo policial del jueves 6 en Río de Janeiro, Brasil, que dejó 25 muertos.
Tenemos información preocupante de que la policía no tomó medidas para preservar las pruebas en la escena del crimen, señaló la Oficina de Derechos Humanos.
Cientos de uniformados ingresaron a la favela de Yacarecinho con el objetivo de desmantelar una red de narcotráfico que capta a menores de edad.
Un efectivo y 24 civiles murieron y la policía no informó si formaban parte de la organización criminal. Los testigos denunciaron que las víctimas fueron ejecutadas.
Las primeras 15 personas identificadas son todos varones de 18 a 30 años.
En órbita consultó a la socióloga Simone da Silva Ribeiro Gómez, investigadora en seguridad pública y narcotráfico.
Bueno, hasta ahora sabemos muy poco, ¿no? Sabemos que fueron 25 hombres en una vía, ¿no? En una favela en Brasil llamada Jacarezinho. Uno de ellos era un oficial del operativo militar, pues que llegó a esta favela, pero también sabíamos que empezaron a matar las personas en el metro, ¿no? Entonces, pues en todo pasó en 2 horas, pues no estaba, la operación era ilegal, esto también sabemos porque el Supremo Tribunal de Justicia en Brasil desde hace 2020 pues ha emitido una nota, pues una decisión judicial que no se pueden adentrar en las favelas así, y pues no sabemos los nombres, bueno, empiezan a salir ahora. Y lo que sabemos, acabamos de saber, la verdad, es que pues que el vicepresidente de Brasil ya se comunicó, ya se pronunció, pues comentaba que pues eran todos criminales, ¿no? Entonces, pues no sabemos la identidad de las personas, pero ya tenemos un juicio de las autoridades pues involucradas, ¿no?
Desde 2020, los operativos policiales en los barrios están prohibidos durante la pandemia, salvo casos excepcionales, según un fallo del Tribunal Supremo.
El subsecretario de Planificación e Integración Operacional, comisario Rodrigo Oliveira, declaró que el concepto es discutible y cuestionó la resolución.
Manifestó que el activismo judicial impide el trabajo de la policía y que por esa razón el narcotráfico ganó mayor control territorial.
No es sorpresivo, la verdad es que sí se ve desde hace unos años pues un discurso de las autoridades de la seguridad pública en Brasil y en el Río, pues que como si los activistas de derechos humanos y los abogados, pues el sistema de justicia, como la defensoría y eso, pues fueron los verdaderos culpables, ¿no? De la situación en que pues que se defienden a criminales, etcétera. se están compartiendo el control en los barrios, las favelas, señorío, pues es compartido, ¿no? Hay muchas bandas criminales, ¿no? Pues esos colectivos involucrados en lo que los investigadores llamamos de gobernanza criminal, pero al mismo tiempo hay muchas milicias, ¿no? que son grupos de bandas criminales que tienen involucrados a agentes del Estado, ¿no? Pues policías y pues agentes de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues el control de las comunidades, sí, pues es compartido, eso todos sabemos desde hace los años 80.
Esta es la mayor masacre en un operativo policial en Río de Janeiro, pero no la única. Ribeiro Gómez se refirió a los posibles efectos de la presión internacional.
La verdad es que pues yo no soy muy, no sé, la verdad soy muy optimista con la situación, porque yo creo que hay una situación muy, muy agotadora, y pues a toda la gente con la pandemia acá en Brasil. No es imposible que sí funcione la presión pues de los organismos internacionales, ¿no? Pues de la ONU, pues de organizaciones de derechos humanos, pues que sí nos lleven a las noticias, ¿no? A los medios de investigación pues internacionales, para que se vea pues que son violaciones de derechos humanos, ¿no? Son humanos que fueron asesinados, y hay otras historias de masacres pues en Río, en particular, pues que nunca fueron juzgadas, y pues es algo como un pasivo, ¿no? Que la policía militarizada de Brasil pues sigue repitiendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces sí, ojalá que sí, que llame la atención al mundo para lo que vivimos acá.
Este miércoles 7 de mayo, manifestantes se concentraron frente a las oficinas de la Policía Civil para protestar y pedir justicia.
Tensión.
El Talibán lanzó una ofensiva simultánea en varias provincias de Afganistán.
Autoridades informaron este miércoles 5 que el movimiento insurgente tomó un distrito de la provincia de Baghlan, al norte del país.
El hecho se dio tras el comienzo de la retirada militar de Estados Unidos, el 1 de mayo, tras su ocupación desde el año 2001.
Esta semana los talibanes se enfrentaron con militares en la localidad de Baghlan e Markazi, más próxima a la capital provincial, Puli Kumri.
El gobierno informó que la organización intentó tomar unas 7 provincias, incluida Ghazni, al sureste, y Kandahar y Helmand, en el sur.
En la capital de esta última provincia, Lashkargah, Médicos Sin Fronteras informó que atendió a más de 50 heridos de batalla desde el martes 4.
La Casa Blanca y la OTAN iniciaron su retirada con el fin de concretarla antes del 11 de septiembre, aniversario 20 de los atentados de Al-Qaeda en Estados Unidos.
Medios afganos indicaron que Washington y los insurgentes negocian la posibilidad de que la salida se complete para principios de julio.
En tanto, el gobierno en Kabul y los talibanes negocian un acuerdo de paz desde el pasado 12 de septiembre en un proceso que no llevó el cese de la violencia.
¿Quién gana?
La soja en Argentina alcanzó precios récord en 2021, pero los productores no ven los beneficios por las complejas condiciones locales.
Su valor alcanzó los $590 por tonelada en el mercado internacional, lo que significa casi una duplicación del monto en el último año.
Sin embargo, en Argentina, tercer productor mundial por detrás de Brasil y Estados Unidos, los valores del commodity generaron reclamos en el mercado local.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que, tras una campaña de 50 millones de toneladas cosechadas, para esta temporada se esperan 43 millones.
Los productores muestran poco optimismo ante el alza de precios internacionales, porque sostienen que no recibirán gran parte del diferencial.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina informó que por cada peso generado por hectárea de soja, 67 centavos se van en impuestos y tributos.
El Estado retiene 33% en impuestos a la exportación, y las empresas multinacionales encargadas del acopio y el envío se reparten las ganancias.
En Argentina, 10 exportadoras manejan el 90% de la producción, y 7 de estas son empresas de capital extranjero. Las primeras 5 controlan más del 50% del mercado.
El jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Esteban Copati, dijo a Sputnik que a esta realidad se suman las condiciones climáticas.
Este año se sembraron 100.000 hectáreas más de soja que el año pasado. Nuestra estimación de siembra es de 17.200.000 hectáreas. Pero ya en septiembre del año pasado se sabía que el año climático iba a ser seco. A nivel global, los modelos indicaban que íbamos a transitar un año climático del tipo La Niña para todos los cultivos de verano, ¿está bien? Eso lo que implica a nivel global, para Argentina son menos lluvias por debajo de los promedios históricos. Entonces, con esa estimación de área y teniendo en cuenta el escenario climático, nuestra proyección de producción era de 46 millones de toneladas para este año, lo cual es un volumen bajo. El año pasado nosotros cosechamos 49 millones de toneladas. Teníamos 100.000 hectáreas más de siembra, pero ya estábamos anunciando que por impacto de la sequía, la producción este año iba a ser más baja que el año pasado, a pesar de tener un poco más área. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, después empezó la siembra, se pudo incorporar gran parte del área con algunos retrasos porque hubo alguna falta de humedad desde la siembra incluso. Y después, a medida que nos acercamos al verano, enero suele ser el mes más seco y cálido de todo el año, ¿no? Entonces es el mes más complicado para los cultivos de verano. Cuando llegamos a enero, llegamos en una situación de déficit hídrico que estaba comprometiendo no solamente las siembras de soja de primera, sino también las sojas de segunda.
Copate agregó que las lluvias de enero salvaron la campaña.
Para lo que fue el año, climáticamente hablando, ¿no?, que fue un año extremadamente seco, con solamente dos momentos de lluvias importantes, llegar a una cosecha de 43 millones de toneladas es un volumen relativamente alto para lo que fue el año. El año estuvo, en términos de clima, fue muy complicado. Por eso es importante. La sequía de Macri de la 17-18, este año hubiera sido el mismo problema, hubiera sido la misma sequía, si no fuera por las lluvias que tuvimos en enero. Las lluvias que salvaron este año la campaña fueron las de enero. Para la campaña esa 2017-2018, también el escenario climático fue similar, nada más que no tuvimos lluvias en enero y fue una sequía ininterrumpida.
Escuchábamos al jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Esteban Copati.
Memoria y presente.
El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se felicitaron por un nuevo aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
Ambos líderes dialogaron por teléfono previo a este 9 de mayo, aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, fecha que se conmemora en ambas naciones.
Durante la conversación, los mandatarios analizaron la actualidad internacional con énfasis en la problemática en Siria.
Putin y Netanyahu repasaron la agenda bilateral y se mostraron dispuestos a intensificar el comercio y la cooperación económica entre sus países.
Rusia e Israel enfrentan juntos los intentos de revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, la glorificación del nazismo y la negación del Holocausto.
En tanto, exalumnos cubanos de universidades soviéticas y ciudadanos rusos residentes en Santiago de Cuba sembraron un jardín de la memoria en homenaje a los caídos.
La isla realiza varias actividades conmemorativas, como la Carrera por la Amistad, auspiciada por el Instituto Nacional de Deportes y la Embajada Rusa en La Habana.
Este domingo 9 se celebra, bajo medidas sanitarias, el 76 aniversario de la victoria del ejército soviético sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.
Anualmente se realiza un desfile militar en la célebre Plaza Roja de Moscú, con más de 12.000 militares y 200 unidades de equipo bélico.
Durante aquel conflicto histórico, la Unión Soviética sufrió pérdidas de unos 27 millones de personas y la destrucción de más de 1.700 ciudades.
El nombre Gran Guerra Patria refiere a que esta población estuvo involucrada en ella y la mayoría de las familias sufrieron muertes, heridas o desapariciones de seres queridos.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.